Son las 8, las 7 en Canarias.
En la cadena SER. En la cadena SER. Hora 25. Pablo Tallón.
Y por delante nos espera una noche apasionante de radio, de fútbol y de mucho coche, porque está en marcha la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Así que vamos a conectar con la DGT. Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Valencia, en la entrada por la 3 en Loriguilla. En Valladolid, en la A62 en Jería, sentido Tordesillas. En Burgos, en la AP1 en Castil de Peones y en Pancorbo hacia la capital burgalesa. Y en Guipúzcoa, en la 1 en Indeaza, dirección en Vitoria. Al margen de estos alcances encontramos tráfico irregular en Toledo, en la 5 en Cazalega, Sotero, Valmojado y Calipofado, sentido Madrid, en Zaragoza la entrada por la AP68 en Montalbarba y en Valencia en la 7 en Rafael Buñol, todo sentido Alicante.
Y vamos con el tiempo para los días grandes de la Semana Santa. Adrián Cordero, buenas tardes.
Continúa el tiempo revuelto en este arranque de los días festivos de la Semana Santa en gran parte del país, salvo en la zona del sureste. Por allí hoy el tiempo está más tranquilo, pero en el nordeste los chubascos todavía en las próximas horas pueden ser intensos, también en Baleares, en Galicia, en Asturias y en el noroeste de Castilla y León. Mañana la situación mejora bastante. Mañana, de hecho, será el día más tranquilo de esta Semana Santa, pero atención, porque a partir del viernes llega una nueva borrasca. Una nueva borrasca que dejará precipitaciones prácticamente generalizadas, salvo en Canarias, en la zona del Mediterráneo y seguramente también en el archipiélago balear.
Gracias, Adrián. Empezamos edición express de Hora 25 porque hay cuarto empieza carrusel con toda la previa del partido en el que el Madrid busca otra remontada épica ante el Arsenal para meterse en las semifinales de la Champions, como ya hizo ayer el Barça. Eso va a ser en nada, pero ahora vamos con las noticias más importantes de este miércoles. Y empezamos hablando del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que niega ante el juez Peinado cualquier irregularidad a la hora de contratar a la asesora de Begoña Gómez. Asegura que él no participó directamente en su contratación, pero afirma que es un cargo de libre designación y que todas las mujeres de los presidentes han tenido asesores de este tipo. El interrogatorio ha sido en Moncloa y ha tardado en empezar por las exigencias, podríamos decir, llamativas del juez Peinado. Por ejemplo, ha pedido una tarima para estar más elevado que Bolaños. Más detalles, Pedro Jiménez.
Juan Carlos Peinado se ha hecho notar antes de comenzar el interrogatorio, primero porque ha rechazado que un policía que le habían asignado le acompañara en el coche, a pesar de que había denunciado inseguridad cuando interrogó al presidente del gobierno el pasado mes de julio, también en Moncloa. Y segundo, porque ha pedido una tarima para estar a más altura que Félix Bolaños durante el interrogatorio. Más de 2 horas de declaración en las que el testigo ha defendido la legalidad del nombramiento de la asesora de Begoña Gómez. Ha asegurado que no la conocía cuando se la contrató, que nunca fue su jefe y que desconoce quién la propuso porque de eso se encargaba su entonces vicesecretario general, Alfredo González, que ya explicó que tramitó decenas de contratos procedentes de una docena de departamentos, todos iguales al de esta asesora. El ministro ha revelado además que todas las mujeres de los presidentes han tenido asistentes, incluso más de una. Peinado ha llegado a suspender el interrogatorio para que el testigo le diera la identidad de la persona de la que dependía el puesto de esta asesora, un nombre que las partes le han recordado que ya está en el sumario porque Moncloa le remitió esa información.
Y la jueza de la Dana rechaza en un auto de esta tarde investigar al gobierno central y vuelve a señalar la manifiesta pasividad, esto es literal, manifiesta pasividad del Ejecutivo de Mazón. Isabel Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. La jueza rechaza la petición de una de las asociaciones populares que quería indagar por qué el gobierno central no convocó el Consejo de Seguridad Nacional. La magistrada dice que eso sale de su ámbito, pero repite que las competencias en la emergencia eran autonómicas y que el desplazamiento de responsabilidad hacia el gobierno central es un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad del gobierno de Mazón. Gobierno que, dice la magistrada, no supo alertar ni en tiempo ni acertadamente a la población. El auto se puede recurrir. La jueza también tendrá que decidir sobre la petición que le ha hecho esta tarde el ex número 2 de emergencias, Emilio Argüeso, que pide imputar, entre otros, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar por no alertar verbalmente del cauce del Barranco del Pollo en la reunión del CECOPI.
Vale, esto en el plano judicial, en lo político. Mazón sigue con su trilerismo para justificarse, pese a que el registro de llamadas de Salomé Pradas muestra que la entonces consellera no consiguió hablar con él en los momentos más duros de la tarde del 29 de octubre, es decir, de la tarde de la Dana.
Sí, les contamos ayer en Hora 25 que entre las 6:30 y las 8:45 Pradas lo llamó 2 veces sin éxito en una franja negra aquel día cuando murieron muchas de las víctimas. Según el registro de llamadas de la consellera, aquel 29 de octubre, ella empezó a llamar a Mazón un poco antes de la 1 de la tarde.